Vamos a compartir una palabra con todos ustedes. Yo quiero que busquemos San Juan capítulo 16, versículo 5 en adelante. San Juan capítulo 16, verso 5 en adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor en esta preciosa hora que nos regala nuestro Señor y Salvador Jesucristo. San Juan capítulo 16, versículo 5 en adelante. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén.
Amén.
Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu infinito amor y por tu misericordia. Gracias por estas palabras, Espíritu Santo de Dios, que yo sé que ha de ponerla en mis labios para compartirla con este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por todo, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados? Siéntese ahí tranquilito. Y vamos a hablar con el tema, el Consolador de la Iglesia. El Consolador de la Iglesia. En momentos dados, Jesús le dijo al pueblo: no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. No se turbe, porque viene momento en la vida del hombre en el cual nos turbamos. Viene momento de tristeza, momento de dolor. Vienen momentos difíciles en la vida de las personas. Pero el Señor nos manda que no nos turbemos. Y una vez más, el Señor nos da una palabra a nosotros. Siguiendo ese mismo tenor, comienza a hablar del Espíritu Santo, de la persona de Él. Jesús siempre advirtió a sus perseguidores, a los discípulos, de las personas que iban a perseguir la iglesia, de los que se iban a levantar contra el Evangelio de Cristo. Jesús fue una persona muy, pero muy realista, donde habló una palabra tan verdadera que le dijo a las personas que para seguirlo a él tenían que estar dispuestos aún hasta poner su vida por causa de él, porque las personas lo iban a aborrecer por usted proclamar el nombre de Dios a través de sus labios. Jesús no cambió el mensaje para hacer un evangelio que le llame la atención a las personas, para hacer un evangelio que atraiga a las personas por lo que ofrece. Jesús siempre habló una palabra verdadera. ¿Por qué? Porque le dio a entender a sus discípulos que el mundo lo iba a aborrecer por causa del testimonio de Jesús. Íbamos a ser aborrecidos. Pastor, por ser cristiano, sí, hermano. Eso lo dice el Señor. Entonces, Jesús fue muy realista en la exposición del Evangelio, en la exposición de la Buena Nueva. Habló de un camino estrecho. Habló de una puerta estrecha. Nos dio a entender que aunque hay rosas en el camino, hay espinas también. Que no hay rosas sin espinas. No es el Evangelio que muchos están predicando hoy en día por ahí. Un Evangelio de agua de melao. Un Evangelio solamente de azúcar y miel, nada de sal. Entonces, ese evangelio de bendición, ese evangelio cargado de falsa esperanza, llama la atención a las personas. Jesús no fue esta clase de persona. Jesús habló una palabra verdadera y dándole a entender a la iglesia que en los tiempos de crisis, que en los tiempos de dificultad, que en los tiempos de sufrimiento, Él habló que no nos iba a dejar solo, sino que iba a dejar a un compañero que es fiel, un compañero no limitado, un compañero no por un tiempo determinado, un compañero que nos iba a acompañar a nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa fiel le hace el Señor a su iglesia. Bendito el Señor. Jesús anunció para que los discípulos entendiesen, hermano. Ellos que estaban un poquito tristes, llenos de temor, atribulados. Jesús le dijo a ellos: a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, óiganme bien, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Discípulo de Cristo, yo, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿quién quisiera que Jesús se le vaya de al lado? Discípulo yo, que me hace un llamado muy especial. De debajo de la higuera yo te vi. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Un hombre que soy un pecador como Pedro. Y de un pronto a otro, después que se pasó la noche entera tratando de pescar, no pesca nadie, aparece este personaje llamado Jesús. Y le dice: óyeme, echa la red a la derecha. Se hace difícil, pero yo soy un hombre experimentado. Echa la red a la derecha. Y después la red casi se rompía de tantos peces que ellos cogieron esa noche. Ver el poder de Dios manifestado de esta manera. Ir a la casa de Pedro y la suegra ardiendo en fiebre. Jesús reprender la fiebre y la fiebre dejar y abandonar ese cuerpo. Es grande el poder de Dios. Yo no quiero que alguien así se vaya de mi lado. Yo no lo quiero. Que me está diciendo que me conviene a mí que él se vaya del lado mío. No, no, Jesús, yo no quiero que tú te vayas. Yo nunca voy a comprender eso. Nunca lo puedo comprender porque tú nos has dado esperanza. No lo voy a comprender porque yo fui un testigo ocular que cuando tú entrabas a la sinagoga, bendito sea el nombre del Señor, las personas que estaban poseídas por demonios, llenas de Satanás, tenían que entender que el Hijo de Dios había llegado. Entendían que había un personaje diferente en la iglesia. Comenzaban a temblar, no podían resistir la presencia de aquel que entraba en la sinagoga. Y los demonios decían: ¿qué tiene conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Había poder, hermano, en Gadara, dos endemoniados, y comenzaron a temblar también, porque sabía que un personaje diferente, alguien diferente a los que estaban acostumbrados a ver, había llegado allí. Eran el pánico de la ciudad, eran el pánico de Gadara, le metían terror a todo el mundo, hasta que un personaje llamado Jesús, óyeme bien, arribó allí a Gadara, y ya estaban temblando, y ya estaban de rodillas, reconociendo el señorío de Dios en la vida de la persona de Jesucristo. Nadie quiere que un personaje así se le vaya de al lado. Nadie lo quiere. Yo quiero que esté al lado mío. Porque yo fui testigo cuando nosotros íbamos entrando a Naín. Y allí venía una viuda con su único hijo que estaba muerto, camino al cementerio ya. Ya lo habían velado, ya no había esperanza. Había que depositar aquel cuerpo ya en el cementerio. Y estaba en el féretro allí, estaba en su caja de muertos. Y ya camino al cementerio, viene entrando un personaje llamado Jesús. Yo no lo conozco, no sé quién es su madre, pero ese hombre se dice ser Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y allí, cuando no había esperanza para aquella mujer viuda, vino una luz, un vislumbre de esperanza, y este hombre proclamó una palabra en aquel niño que estaba muerto, que iba al cementerio, y aquel niño fue resucitado, volvió a la vida, se lo entregaron a sus madres. Y yo no quisiera que un personaje como ese se vaya de mi lado. Todo el mundo testificó y dijo: Dios es maravilloso. Comenzaron a darle gloria a Dios. Otros tenían hijos enfermos y le decían: solamente proclama la palabra. Y él proclamaba la palabra, y allí las personas eran libres. La mujer sirofenicia vio su hija ser libertada. nada, hermano. Cuando él dio la palabra, fue libre también. Bendito sea Dios. Entró allí donde la hija de Jairo y aquella niña que estaba muerta, Talita Kumi. Niña, a ti yo te digo que tú te levantes. Y los demás decían, está muerta. No, ella solamente duerme. Levántate en el nombre de Jesús. Y esa niña se levantó, se incorporó. Y vieron el poder de Dios allí manifestado. Nadie quiere un personaje que se le vaya de al lado de uno. Un hombre muerto de 4 días ya, enterrado allí. Ya allí no hay esperanza. Son 4 días en la tumba. Ya hiede, está putrefacto, hermano. Ahí no hay esperanza ya. Ese cuerpo está descompuesto totalmente. Y hay un personaje llamado Jesús que dice, llévenme a la tumba. Y quiten la piedra, no, maestro, es que hiede. Ahí no hay esperanza. No me diga que va a entrar allí. Quiten la piedra. Y se va a esa tumba. Y se pone delante de la tumba. Y allí, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, Lázaro. No, ese está durmiendo. Ese hombre está muerto. Se puso loco ese Jesús. Si a ese Lázaro le da una orden divina, una orden celestial, y le dice, Lázaro, ven fuera. Y aquel muerto de 4 días donde no había esperanza, porque cuando no hay esperanza, en Dios hay esperanza. Cuando los médicos, cuando los hombres dicen que no hay, que es imposible, Dios lo hace posible. Alabado el que vive. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Lázaro escuchó esa voz allí en la profundidad del abismo, allí muerto, hermano, escuchó esa voz que penetró a lo más profundo, penetró a la eternidad. Y este hombre escuchó esa voz que el Dios, que el dador de la vida, le estaba llamando. Y este hombre volvió a la vida. Este hombre se incorporó y todo el mundo tuvo que testificar y fue testigo ocular de lo que estaban allí, de que un hombre de 4 días había vuelto a vivir. ¿Quién quiere que un personaje de esta categoría se le vaya de al lado? ¿Quién quiere escuchar la palabra de un hombre como este decir, le conviene que yo me vaya? Algo grande venía, algo grande venía. Había una promesa que tenía que sobrepasar a Jesús en medio de nosotros. Por algo él dice, le conviene que yo me vaya. Alabado el que vive. Un hombre lleno de poder, lleno de autoridad. No hay que comer, maestro. Hay casi 20,000 personas con los niños por aquí. ¿Qué es lo que hay de comer? Por ahí aparecen 2 peces y 5 panecitos. Ahí no hay esperanza. Tenemos que buscar algo. Manden a la gente que se vayan por ahí. Gloria a Jesús. Si hay 5 panes y 2 peces, vamos a dar gracias. Todo el mundo cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y las personas cerraron sus ojos. Y se comenzó a dar gloria a Dios, al Padre, y gracias por los alimentos que allí habían. Y ese poquito de alimento, Dios lo multiplicó.
Aleluya.
Porque lo poco Dios lo convierte en mucho cuando confiamos en Él. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Que Dios hizo un milagro extraordinario. Y comenzó Jesús, oró por los alimentos, dio gracias. Y Dios comenzó a multiplicar aquellos alimentos. Y no solamente los 5,000 hombres comieron, sino que los niños que estaban allí, las mujeres que estaban allí, todas comieron, hermano, por aquel milagro que Dios había hecho en medio de todos allí.
¡Aleluya!
Increíble, hermano. Lo querían hacer rey y renunció. Dijo, no, yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso. De un pronto a otro se queda en el terreno. Le dicen a los discípulos, váyanse adelante, tranquilito. ¿Y sabe qué hace aquel personaje? Que de un pronto a otro, como una carretera, hermano, que ni Félix Sánchez en su tiempo, comenzó a caminar sobre las aguas. No a nadar, a caminar. Y en medio de la oscuridad, allí estaban los discípulos diciendo, es un fantasma, es un fantasma. Y es lógico que ellos pensaran de esta manera, porque usted y yo nunca en la vida hemos visto a alguien caminar sobre las aguas. Nadar sí, pero caminar está contra la lógica y el razonamiento humano, y aún viola la ley de la física, porque nadie puede sostenerse sobre el agua.
¡Aleluya! gloria al que vive. Y allí estaba él caminando sobre las aguas. Es un fantasma. No, yo no soy un fantasma. Yo soy. Yo soy Jesús. Y todo el mundo estaba sorprendido por lo que estaba pasando allí. En un momento dado está durmiendo la barca y la barca se está por hundir y los vientos huracanados allí y todo el mundo turbado, y mira el maestro que está durmiendo, y ahí está durmiendo y está durmiendo, y él no se está dando cuenta que la barca se está por hundir, estos vientos aquí en el mar. Y cuando el maestro despierta y está allí, da una orden a los vientos y los vientos cobran oído. Allí estaba el Creador. Allí estaba el que había hecho todo el universo. Y la naturaleza tenía que escuchar la voz de él. De hombre natural, común y corriente. No, los vientos no podían escuchar la voz. Pero de su Creador había que escuchar la orden que estaba dando. Y le dice a los vientos que se detengan. Y los vientos se detienen. Y se quedan los discípulos sorprendidos. Y dicen, ¿quién es este hombre? Porque no sabían quién era el que estaba con él. Pensaba que era Jesús, el hijo de María. No sabían que Emmanuel, Dios, estaba en medio de ellos. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Las olas se detienen cuando este hombre habla. ¿Quién es? Se maravillaban. Estaban sorprendidos, petrificados al ver el poder que habitaba en la persona de Cristo. ¿Quién es este hombre? Entonces este personaje que vemos nosotros haciendo grandes milagros, prodigios, maravilla, una mujer que ya no tiene esperanza, con un cáncer allí que se le estaba comiendo viva, había agotado todos los recursos habido y por haber, ya la ciencia médica la había desahuciado con un flujo de sangre, y en medio de una multitud esta mujer dice, si tan solo yo tocase el borde del manto del maestro, yo sé que seré sanada. Si tan solo yo lo tocase. Había un toque de fe. Había convicción, hermano. Y esta mujer estaba más que consciente que con solamente tocar el borde del manto de aquel hombre llamado Jesús, ella podía ser sanada. ¿Y sabe qué? En medio de la multitud, esta mujer se propone, a pesar de las dificultades, los problemas y obstáculos que pudiesen haber en un momento dado, ella se dispone a tocar el manto de Jesús, y de una manera u otra, de una manera u otra, no importó los obstáculos, no importó las personas, porque hay personas que quieren llegar a Jesús y cuando se le atraviesa el primero ya se echan para un lado. Esa mujer dijo, como quiera me lo llevo, por abajo, por arriba, por donde sea, pero yo voy a llegar a donde está Jesús. Y esta mujer se metió, hermano, y logró tocar al maestro. Y tocó el borde de su manto. Y de un pronto a otro el maestro se detiene. Y dice, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y los discípulos están, pero el maestro está medio loco. Porque hay un sinnúmero de personas que están al lado de él y están tocando. Y él dice que alguien le ha tocado. No uno, no. Como 100 lo han tocado. Alguien me ha tocado, o sea, me han dado un toque diferente. Pero ¿cómo así, maestro? Si todo el mundo te está tocando, te aprieta la multitud, ¿cómo que alguien te ha tocado? Porque poder y virtud han salido de mí. Hubo un toque diferente. Todos podemos llegar a donde está Jesús, pero no todos tocamos igual. No todos tenemos la misma fe. Cuando llegamos con el toque de fe, con la convicción de que Dios puede hacer un milagro en tu vida, conforme a tu fe, así mismo obra Dios. Muchísimas personas habían tocado al maestro, pero hubo una que hizo la diferencia. Yo no sé si tú eres de los que hacen la diferencia. Yo no sé si tú te acercas a Dios para hacer la diferencia, o quieres ser uno más del montón. Hay que ser de aquellos que hacen la diferencia. Hay que ver a Cristo a través del telescopio de la fe, tocarlo y recibir lo que Él tiene para tu vida. Alabado el que vive. Poder y virtud han salido de mí. Y allí aquella mujer tuvo que testificar el milagro que Dios había hecho en la vida de ella. Tuvo que testificar, hermano. Qué lindo cuando testificamos de la grandeza de Dios. Qué lindo cuando tú puedes abrir tus labios y decir lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién quisiera que un personaje como este se le vaya de al lado? Y él dice: le conviene que yo me vaya. No, Señor, yo con cadena te amarro, pero tú no te vas del lado mío. Nadie quiere a alguien con la característica de Jesús que le diga que se tiene que ir, que le conviene que se vaya. ¿Y quién quiere un personaje así que se le vaya? Si no hay que comer, multiplica de la nada. Está en el monte de la transfiguración y se aparece allí Moisés y Elías, y el cielo da testimonio de él. ¿Quién quiere un personaje que el mismo cielo, óigame bien, está testificando de la grandeza de él? Cuando está siendo bautizado, una voz del cielo truena y dice: he aquí mi hijo amado en cual yo tengo complacencia. El mismo cielo está testificando de la deidad de Dios. El mismo cielo está diciendo que el Hijo de Dios está allí en la tierra. Alabado el que vive. Pero él dice que le conviene que se vaya. Y me gusta algo porque él mismo dice que va a mandar a otro consolador. En Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Antiguo Testamento, la Biblia habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Pero es el mismo Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es el representante de Jesús aquí en la tierra. Por eso yo no creo, como dice el Papa, que Él es el vicario de Cristo. Es una herejía, es una apostasía. El que representa a Cristo aquí en la tierra se llama el Espíritu Santo. A Él fue que se le dio ese lugar. Nosotros somos testigos, somos embajadores, pero quien lo representa, la persona de Cristo, se llama el Espíritu Santo. Y el Papa se da ese lugar, dice que Él es el vicario de Cristo. El lugar del Espíritu Santo lo toma Él. Eso es antibíblico. Gloria al Señor. Entonces me gusta algo, porque muchas veces nos sentimos solos. Y es que Jesús le está queriendo decir a ellos: óigame lo que le quiero decir para que la iglesia entienda. Ustedes están conmigo, pero yo estoy en un cuerpo de carne. Yo estoy limitado. Hay muchas cosas que yo quiero hacer, pero no la puedo hacer. Quisiera estar con los hermanos de Éfeso. Vaya entendiendo. Yo quisiera estar con la iglesia de Filadelfia, vaya entendiendo. Yo quisiera estar con los hermanos de Puerto Plata, vaya entendiendo. Yo quiero estar con los hermanos del África, pero estoy en un cuerpo de carne, yo estoy limitado. Y yo he venido a estar con ustedes un tiempo determinado. Yo he venido a ustedes con un plan de redención. Yo he venido a ustedes a pagar el precio de la reconciliación. Yo he venido a ustedes en propiciación por sus pecados. Yo he venido con ese propósito. Y tan pronto yo cumpla ese propósito, yo tengo que volver a mi morada. Yo tengo que volver a mi lugar. Yo me he despojado, siendo igual a Dios, como cosa que aferrarse. Yo me he despojado de todo esto y me he humillado hasta lo sumo. Y me he hecho hombre para pagar el precio que ustedes debieron pagar. Pero yo tengo que volver a mi lugar. ¿Me entendiendo? Yo no puedo estar donde quiera, donde yo quiero estar, porque estoy limitado en este cuerpo. Yo no voy a entender cosas a ustedes que todavía ustedes no la entienden. Entonces ustedes necesitan el que está en mí, que se llama el Espíritu Santo, que puede ser, oye, me puede estar en todos los lugares. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él lo sabe todo. Y puede estar aquí, puede estar allá, puede estar en Puerto Plata, en el África, a la vez, porque Él es omnipresente. Y Él abre el entendimiento de las personas, el entendimiento de los cristianos. Hay cosas que ustedes no entienden porque no lo tienen a Él. Dese cuenta que habían cosas que los discípulos no entendían. Y al final, cuando el Señor se va, dice que sopló Espíritu Santo y su entendimiento le fue abierto. Aleluya. Qué lindo es Dios. Gracias por el Espíritu Santo, Padre. El Señor es bueno. Ustedes ven muchas personas hoy en día que quieren darse el lujo de tener al Espíritu Santo. Personas que no son cristianos. Personas en el mundo que todavía no conocen a Cristo. Ah, el Espíritu Santo me llenó. Mentira, no te dejes engañar, que el diablo llena también. Para engañar siempre. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el mismo Jesús en Juan 14, 17 habló de manera muy contundente para aquellos que querían darse el lujo de que el Espíritu Santo estaba en la vida de ellos y no eran cristianos. ¿Sabe qué dijo Jesús? Le dijo estas palabras: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, por más que lo quiera, no lo puede recibir, porque no le ve ni tampoco le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Sabe por qué ustedes le conocen? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él mora con. Estaba diciendo que la presencia del Espíritu Santo estaba con. Cuando está contigo es que anda contigo, te acompaña, como en el Antiguo Testamento. Pero dice también algo más, un complemento: y estará en vosotros. O sea, que vamos a tener la capacidad de recibirlo, de que Él esté dentro de nosotros. Aleluya. Hay muchos por ahí que dicen: no, eso es la fuerza activa. Ustedes ven los testigos, dicen: esa es la fuerza activa de Dios. Cuando nos vamos y hacemos un escrutinio, un análisis profundo de la palabra del Señor, con una exégesis correcta, te podría dar cuenta que más que una fuerza activa es una persona. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que se contrista. Que el Espíritu Santo habla. Óigame bien. El Espíritu Santo, para que usted entienda, dirige. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo intercede, dice la Biblia. Son cualidades que una fuerza no lo puede tener, sino una persona. Y Jesús no iba a dejar una fuerza para que lo representara a Él, sino a la persona del Espíritu Santo para que lo representara en su lugar. Y hay muchas iglesias que no creen en el Espíritu Santo. Por eso está muerta, hueca, seca, vacía, totalmente. Porque el Espíritu Santo lo han dejado a un lado. Y la iglesia sin el Espíritu Santo, hermano, no puede ser una iglesia victoriosa. Óigalo bien. El mundo no lo puede recibir. Me gusta algo cuando tú vienes a Cristo, amigo, porque hay que recibirlo. Óyeme bien, hay que recibirlo. Si tú no crees en el Evangelio de Cristo, si tú, amigo que me escucha, con tus labios, tú no confiesas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como dice la Biblia, que si creyeras en tu corazón que Jesús fue levantado entre los muertos y confesares con tus labios que Jesús es el Señor, entonces seremos salvos. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú lo confiesas para salvación, entonces Dios dice: esta es propiedad mía. A este nadie lo arrebata de mis manos. ¿Sabe por qué? Porque Efesios 1, 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me gusta algo, hermano, que no cualquier evangelio es que te lleva a ti a ser sellado por el Espíritu Santo. Y hay personas que están en iglesia que no conocen lo que es el sello del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no han experimentado un evangelio verdadero, no lo han escuchado. Es un evangelio de engaño, de falsa esperanza, un evangelio de mucha prosperidad, de mucha bendición. Y aquí la Biblia dice claramente: no digo yo, óigame bien, habiendo oído la palabra de verdad. la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, escuchando la palabra de verdad. O sea, que no es cualquier palabra que te va a llevar a ti a ser sellado con el Espíritu Santo de Dios. Dios pone un sello en lo que son de él. Los sacerdotes en aquella época, el sumo sacerdote tenía un cinto en la frente que decía: santidad a Jehová. Y aquí dice que somos sellados. Los ganaderos que tienen animales, sus vacas, inmediatamente compran una vaca, ponen un hierro caliente con la insignia de su nombre, E.S. Edwin Santana, o EFSO, Edwin Federico Santana Osorio, y cuando lo ponen caliente, que está rojo vivo, cogen la vaca, shh, y lo pegan, hermano, y queda la insignia allí. Eso es terrible, hermano. ¿Sabe qué dice ese sello? Eso es propiedad de Edwin Santana. Cuando tú y yo recibimos la palabra de verdad, cuando tú recibes a Cristo, cuando tú abres tus labios para recibir el amor de Dios en tu vida y que la persona del Espíritu Santo venga a tu vida, entonces Dios en el Espíritu toma un sello por su Santo Espíritu y te sella. Y dice: esa es propiedad mía. Y cuando el diablo se levanta con todo su arsenal, con todos sus demonios, a destruir tu hogar, tu familia, tu vida, se da cuenta que hay alguien que tiene un sello y dice: esa es propiedad de Dios y tiene que mantenerse lejos. No podemos estar con esa mentalidad, hermano. El que es propiedad de Dios, Dios cuida sus ovejas. El diablo no puede hacer y deshacer con nosotros. Ese sello especial, aquellos que han recibido la palabra de verdad, dice la Biblia, hermano, óigame bien, que es las arras de nuestra herencia. La palabra arra es garantía. Aleluya. Lo que te garantiza la herencia. Te sellaron, eres propiedad de él. Así que cuando el diablo te esté susurrando, dice: no, yo soy propiedad de Dios. Tú me ves el sello que yo tengo, yo fui sellado, tranquilo. Ya yo no soy tuyo, pero tú te acuerdas que tú fumabas droga, que tú te prostituías, que tú hacías esto. Eso quedó atrás, me dieron una vida nueva. Y dice el Señor que lo echó a lo profundo de la mar, que no se acuerdan más de lo que yo hice. Así que el diablo para un lado. Que yo no soy buzo ni tengo oxígeno para buscar los pecados que quedaron allá, que Dios sembró en el mar. Bendito el que viene. Damos gracias a Dios por su Santo Espíritu. Me gusta porque habla de esa presencia del Espíritu Santo. En Juan 7:37 él dice claramente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Los ríos de agua viva que corren por la del creyente, de aquellos que aman a Dios, de aquellos que creen en Dios, como dice la Escritura. Muchas veces hay río, hay cosas como que te baña, que tú sientes que hay algo especial en ti. El mundo no puede entenderlo porque no le ve ni le conoce, pero tú sabes que es el Espíritu Santo. Tú sabes que es su presencia, que camina y está con nosotros. ¿Y qué es lo que siente él? Como que se sacude. Wow, los ríos de agua viva. Déjelo que se goce. Porque no queremos que el otro se sacuda y que el otro sienta. Aleluya. Yo no creo en el desorden de romper sillas, romper instrumentos, pero que alguien se sacude y sienta la presencia de Dios. Eso yo no puedo limitarlo. Porque tenemos Dios encajonado. No es así, Señor, que tú tienes que ser. No, usted se equivocó. Gloria a Jesús. Ese Señor es bueno. Dios es maravilloso. La Biblia habla de la obra del gran consolador, el Espíritu Santo, el que está con nosotros en los momentos tristes, en los momentos de dolor, en los momentos que tú muchas veces te sientes que te han dejado solo. Dios ha dejado a alguien especial. Muchas veces queremos el consuelo del esposo, de la esposa, de los hijos, del pastor, de los líderes, del compañero de trabajo, pero muchas veces los hombres te van a fallar, pero hay uno que no te va a fallar, hay uno que va a estar contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Hay uno que se llama el consolador, es una promesa de Dios que te lo va a dejar todos los días hasta el fin, y es el Espíritu Santo de Dios. Alabado el que vive. Señor, es bueno. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es maravilloso, hermano. Es hermoso cuando tú entiendes que Él es el paracleto, que Él es el amigo, el compañero fiel. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú digas: yo no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Yo sé que tú estarás conmigo donde quiera que yo vaya. Yo sé que aún en medio de la muerte tu Santo Espíritu irá conmigo. Aún en la eternidad tu Santo Espíritu irá conmigo. El Espíritu Santo está comprometido para entregar a la novia, al novio, bendito sea el Dios, y que ha guardado una iglesia sin mancha y sin arruga. Óigame bien, una iglesia limpia, una iglesia que no se ha contaminado con las cosas del mundo, una iglesia limpia y lavada con la sangre del Cordero, una iglesia que el Espíritu Santo se ha propuesto para que ande en la fidelidad de Dios, para que ande en la integridad, para que ande en la verdad, para que ande en la senda de la santidad. Me gusta algo para aquellos que dudan muchas veces. Dice que Él da testimonio de que somos hijos de Dios. No es el pastor, no son los hermanos. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién lo da? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No te lleves de que fulano te diga: no, tú no eres un hijo de Dios, y el diablo te esté susurrando en los oídos de que tú no eres una hija o un hijo de Dios. No, 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 no. Que tú estás perdido. Tú dices: óyeme, yo sé que hay debilidades en mi vida. Yo sé que paso por prueba muchas veces, que paso por tribulación, pero yo me he propuesto serle fiel a Dios. Y aunque sea arrastrándome, yo llego a la presencia de Él, pero agradando a Dios en integridad y en verdad. Yo no voy a vender mi primogenitura. Yo no voy a vender mi herencia que Dios me ha dado. Aunque sea arrastrándome, pero voy a serle fiel a Dios. Yo soy un hijo de Dios porque su Espíritu Santo da testimonio de que yo soy un hijo de Dios. Gente que vive triste en la iglesia, el diablo susurrando en los oídos que Dios lo despreció, que ya Dios no te quiere, que Dios no esto, y tú sabiendo que tú quieres serle fiel a Dios, y tú sabiendo que estás sufriendo por serle fiel a Dios y por agradar a Dios, y el diablo: no, que Dios no te va a recibir lo que tú estás haciendo, y tú haciéndolo con todo tu corazón, con todo el amor de Dios para que Dios se agrade de eso, ya no le creas más al diablo. El Espíritu Santo es quien da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Hay que vivir una vida espiritual, como dice la Biblia, hermano. Hay que vivir una vida, hermano, sumergido en Dios. Aleluya. Me gusta algo porque el Espíritu Santo brinda enseñanza al creyente y nos va a recordar muchas cosas que se nos pueden olvidar en un momento dado. El Espíritu Santo nos pone a nosotros en la línea de Dios. Cuando nos vamos a Juan 14:26, la Biblia habla claramente acerca de esto y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo. Amén. Nos va a enseñar, el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que ¿quién? Que el Señor ha dicho. No es lo que tú quieres decir, es lo que el Señor ha dicho que va a recordar. El Espíritu Santo siempre va a hacer hincapié en la palabra. Siempre. Nos va a recordar lo que el Maestro dijo. Cuando estás turbado, tú vas a decir, la Biblia dice: no te turbes, te va a traer la palabra. La palabra que tú lees, que tú te alimentas con ella. Siempre nos va a dar una palabra. Cuando te sientas destruido, que te han vencido. No, la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. El Espíritu Santo te va a traer la palabra. Soy más que vencedor en Cristo. Ay, Señor, que yo no puedo. La ley dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahí está el Espíritu Santo obrando. Siempre dándote una palabra para que nos alentemos. Y nos va a enseñar. Nos va a enseñar, nos va a guiar. Nos va a ayudar a entender y a sobrellevar situaciones. Porque muchas veces, si Él no está, se nos va a hacer muy, pero muy difícil la batalla. Muy. Una iglesia ausente del Espíritu Santo es una iglesia que se va a secar. Se va a secar. Por eso el Señor dijo claramente en Juan 16:12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a poder sobrellevarla. Por eso es que es necesario que yo me vaya. Por eso es que es necesario que a ustedes les conviene que yo me desaparezca de aquí. Porque el Espíritu Santo va a hacer lo que tiene que hacer. Qué lindo es Dios. Hermanos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Que el Espíritu Santo nos dirija. Que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Hay que dejar al Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él mismo, en Juan 16:13, nos guía toda la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este verso me impacta mucho. Me impacta mucho porque dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad. Entonces no es posible que yo diga que el Espíritu Santo está en mi vida, sin embargo, vivo en el error. No es posible que yo diga que la iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo, sin embargo, aquí yo solamente le hablo de prosperidad, solamente le hablo de muchas bendiciones. Solamente le presento la parte A del mensaje y hablo la doctrina para manipular al pueblo, para sacarle dinero al pueblo. Eso no es verdad. Entonces, yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Él me guía a toda verdad. ¿Cuánta gente nos han dejado engañar? Porque no se están dejando dirigir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a la verdad. Lo que es verdadero, el Espíritu Santo te guía a recibirlo. El Espíritu Santo te motiva cuando algo es verdadero. Y aquí usted se da cuenta si están o no están llenos del Espíritu Santo. Cuando viene un sermón bíblico por la Biblia y alguien lo rechaza, no importa que sea pastor, evangelista, no importa la posición que ostente, significa que el Espíritu Santo no está en esa persona. Puede ser una piedra, y si es la palabra de verdad, el Espíritu Santo lo va a guiar a esa verdad. Pastor, eso para los que hacen guerra por ahí. Si es que es el Espíritu Santo que te guía, óyeme bien. Él nos va a guiar a toda la verdad, a todo lo verdadero, porque Él no habla por su propia cuenta. Así que cuando yo voy a hablar, yo tengo que hablar la palabra de verdad, la palabra del maestro. No es que yo declaro, no es que yo decreto, no es que yo profetizo. No, no, esto no es un asunto tuyo, porque ni el Espíritu Santo hace eso. Pastor, lo que usted oyó. Porque no hablará por su propia cuenta. Muchos de nosotros hablamos por nuestra propia cuenta. Yo y yo. Declaro, decreto. Pero eso eres tú. ¿Qué dice Dios? Y yo quiero que me entiendan lo que viven declarando y decretando. Que ni el Espíritu Santo lo hace y habla por su propia cuenta, sino que toma de lo de Dios. Amén. Habla todo lo que oye del Hijo y del Padre. Y entonces nos lo hace saber. Las cosas que habrán de venir, las revela. El Espíritu Santo revela situaciones muchas veces que pueden suceder dentro de la iglesia. Él las revela. Porque todavía el Espíritu Santo revela. Hay muchos que no creen que Dios revela. Yo no creo en ninguna revelación nueva de la palabra, pero que Dios revela situaciones en la iglesia, sí. Hay muchos inspirados por ahí que Dios les reveló que el Apocalipsis, un nuevo Apocalipsis, que han escrito libros de Apocalipsis, que Dios lo llevó, que fueron al corazón de Dios, que Dios lo llevó a Patmos, toda esa mentira y toda esa herejía, y la gente se lo cree y le compra los libros. Yo no creo en eso. Porque el Espíritu Santo revela situaciones en la iglesia. Cuando estamos mal, nos endereza, sí. El Espíritu Santo lo hace, porque la iglesia es de Cristo y Dios no ha cambiado. Él es el mismo. El Evangelio es el mismo. El Evangelio mantiene su esencia. Gloria a Jesús. Me gusta algo también que el Espíritu Santo dice en la Biblia, que te da testimonio acerca de Jesús. Pastor, sí, acerca de Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Wow, Señor. Acerca de Él. Da testimonio acerca de Él. Amén. Acerca de Él. O sea, siempre la persona que está llena del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo habita en mi vida, ¿qué me va a motivar? A dar testimonio acerca del Padre, a dar testimonio acerca del Hijo. A hablar de la grandeza de Él, no de mi grandeza. Eso es lo que dice la Biblia. Juan 15, 26. Y en Juan 16, 8 al 10, esto es para muchos de los que están aquí. Pastor, estoy desanimado, las almas no se arrepienten. Y le digo que se arrepienten, que se arrepienten, que se arrepienten. Yo no voy a seguir predicando. Esta palabra es para ti. Dios no te ha mandado a ti a arrepentir a nadie ni a convencer a nadie. Dios te ha mandado a sembrar la semilla del Evangelio y Él se encarga de que la semilla dé su fruto. Juan 16, 8 al 10 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quién va a convencer? ¿Quién? Yo sé que usted está bien intencionado y agarra a la gente por un brazo. Ven, arrepiéntete, arrepiéntete. Tú no vas a lograr nada con eso. Que la gente pase al altar y haga una racioncita ahí de agua dulce, sin convicción. Pero cuando el Espíritu Santo es quien convence, hasta llorando pasan las personas porque quieren a Cristo. Nadie tiene que agarrarlo por una mano de que ven, acepta a Cristo, ven, pasa, pasa. La gente no quería ni venir aquí. ¿Por qué? El Espíritu Santo es quien convence. Usted siembra la palabra, usted da la palabra y el Espíritu Santo convence. Y la gente va a llegar. Pero el Espíritu Santo quien hace la obra. Vea la importancia del Espíritu Santo en medio de la predicación. Es quien convence las vidas. Es quien abre el entendimiento de los hombres y de las personas. El Espíritu Santo de Dios. Porque así como el diablo cauteriza la conciencia de la persona y lo desvía al error, lo desvía al engaño, así mismo el Espíritu Santo abre los ojos y lo trae al camino de verdad, al camino de justicia. La Biblia habla que el que no tiene al Señor está muerto en sus delitos y pecado. Está en un mundo de tiniebla, está en oscuridad. Yo estoy vivo, no hay muchos que solamente existen, no viven. Para vivir hay que tener a Cristo metido adentro. Por eso muchos solamente existen, pero no viven. Están muertos en sus delitos y pecados. Y tienen que ser resucitados. Y el único que produce esa resurrección se llama el Espíritu Santo de Dios. Es el que da vida. Y esas personas que están torcidas, que todavía no tienen al Señor, dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Él ha hablado son espíritu y vida. Eran fuertes, pero son espíritu y vida. Cuando estamos descaídos, cuando no sentimos fuerza para hablar de la grandeza del Señor, cuando no sientes ese poder para tú hablar de Cristo y testificar de Él, tenemos que clamar a Dios para que su Santo Espíritu nos dé la fuerza suficiente y necesaria para hacer la voluntad de Dios y predicar con denuedo la palabra de Dios. Por ejemplo, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. El Espíritu Santo nos da poder para predicar su palabra. El Espíritu Santo nos da a nosotros de nuevo para hablar de su grandeza. El Espíritu Santo es la herramienta que necesita la iglesia para hacer la voluntad de Dios, para esparcir el mensaje del Evangelio, porque el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para hacer la obra de Dios. Queremos dejar al Espíritu Santo a un lado. Si dejamos al Espíritu Santo a un lado, fracasamos, nos secamos. Y por dejar al Espíritu Santo a un lado, es que la iglesia está así, fría, tibia, libertina, mundana, falta de santidad, porque hemos dejado al Espíritu Santo a un lado. Y el Espíritu Santo es quien santifica la iglesia. Pero muchas veces no, porque yo tengo un doctorado, porque yo soy un teólogo, porque soy un exégeta y aplico la regla de hermenéutica y la homilética, la exposición de la palabra y la enseñanza. Y hoy en día hay un sinnúmero de teólogos y de eruditos, porque estamos en la época del conocimiento. Yo no estoy en contra de eso. Yo tengo una licenciatura en teología, pero yo siempre he dicho que la teología que me lleva a mí a alejarme más de Dios y no me acerca a Dios no sirve para nada. Entonces no me vale de nada que yo tenga conocimiento, que yo escriba libros y en vez de convertirme en más santo me convierte en más mundano. No vale la pena, hermano, que sea un erudito de la palabra de Dios, sin embargo, yo no ejemplifique una vida de santidad. Entiendo que mientras más estudio la Biblia, mientras más hago una erudición bíblica, entonces mientras más conozco a Dios, más tengo que acercarme a Él. Sin embargo, hay muchos teólogos hoy en día que en vez de ser ejemplos de santidad y de una vida piadosa, cristianamente hablando, son el mal ejemplo con 10 y 15 libros escritos. ¿Para qué sirve? Y no te en contra del estudio de la teología, vuelvo y digo. Lo que te quiero decir es que mientras más tú estudias cerca de Dios, tienes que acercarte más a Él, porque más lo estás conociendo. Sin embargo, muchos de nosotros, lamentablemente, nos llenamos de orgullo, de arrogancia, y dejamos al Espíritu Santo a un lado. Y digo, ahora soy yo con mi estudio, porque soy doctor en divinidad. Hice un postdoctorado en esto. Y yo sé hablar el hebreo, el griego. Ustedes ven que sabe hablar el hebreo y el griego. Y cuando lo van a implementar para poner la iglesia más mundana. Aprendieron los idiomas para perderse, para irse para el infierno más rápido. Increíble. Entonces no podemos dejar el Espíritu Santo a un lado. Yo no puedo venir con el conocimiento de que yo tengo conocimiento, de que yo esto, de que yo estudio, de que tengo maestría, de que tengo un postdoctorado, un doctorado. Hermano, en la iglesia, si tú no dejas que el Espíritu Santo sea quien la dirija, que tome el comando, aquí no vale capacidad, aquí no vale estudio, hermano. Si tú no dejas que el que formó la iglesia allí en el aposento alto sea el quien la comande a través de la santa y bendita palabra de Dios, todos vamos a fracasar, todos vamos a despeñar. Pero lamentablemente al final de la jornada no vamos a llegar a la meta que Dios ha trazado para su iglesia. Sin la ausencia de Él, hermano, no podemos hacer nada. Si Él no está presente, hay problema en medio de nosotros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es quien nos da el poder. Es quien nos da la valentía. Pedro lo había negado en un momento dado, negó al maestro, pero el Espíritu Santo no estaba en la vida de él. Cuando llegó el Espíritu Santo, lo quisieron otra vez volver a amenazar y todo. Y dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te vamos a golpear, golpéeme, no hay ningún problema. A latigazo, pero no negó al Señor. Porque el Espíritu Santo estaba en él. Estaba lleno de esa presencia gloriosa. Estaba dispuesto a morir por causa del Maestro. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y este es un punto aquí que quiero tocar. No lo tocaré de manera tan profunda porque esto me tomaría a mí un domingo o dos desarrollar este tema. Pero el Espíritu Santo es quien pone los dones en la iglesia. Y es quien da la herramienta para nosotros fortalecernos en el Señor y tener herramientas poderosas para la batalla espiritual que pelea la iglesia en esta tierra. Es quien da los dones. Pastor, explíquese. Digo esto porque hay una teología cesacionista por ahí que está haciendo mucho daño. Que dice que ya los dones no existen. Y yo entiendo que hay muchos que hablan lengua de hombre por ahí. Que se están inventando lenguas mecánicas. Una jerga, todo el mundo con una misma lengua, que yo sé que no viene del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no hay una lengua que se pueda hablar en el Espíritu. Yo sé que hay muchos profetas mentirosos y engañadores por ahí, pero eso no significa que hayan personas que puedan profetizar en la iglesia por el Espíritu de Dios. Yo creo en la revelación de Dios. Yo creo en las profecías de Dios. Que Dios puede profetizar en un momento dado porque lo ha hecho en esta iglesia y hemos visto el cumplimiento de la misma. Yo creo que Dios revela situaciones porque Dios ha revelado situaciones en esta iglesia, y así como Dios lo ha revelado, así mismo es que le está pasando a muchas personas. Yo no puedo decir que no, que ya eso cesó. John MacArthur y la línea calvinista dicen que ya eso cesó. Y hay pastores aquí que dicen que ya los dones cesaron. Gloria a Dios. Vaya con Dios. Yo creo que los dones están vigentes. Que los dones siguen funcionando. Que Dios sigue revelando. En una ocasión estaba tirado en el piso en un cilicio. Y el Señor me dice claramente, esa voz que me despertó: fulano de tal no puede, no está apto para ministrar. Wow. Y me desperté. Una persona de la iglesia. Lo llamé. ¿Qué está pasando, varón? Porque no podía tampoco juzgarlo. Tuve un sueño que Dios me despertó con una voz tronante. Me dijo que usted no estaba apto para esto. No, pastor, todo está bien. Ok, no hay problema. Pero después hablo con la esposa y maltrataba a la esposa. ¿Me entendió? Hermano, Dios no pasa por alto el maltrato a la esposa. Hombre, cuidadito. Mujer, cuidadito. Entonces, yo no puedo decir, no, Dios no revela. Sin el Espíritu Santo no podemos, hermano. Muchas veces me ha tomado el Señor en momentos dados de oración que he tenido tan precioso. Y Dios me mete en una dimensión de oración tan profunda. Y comienzo yo a entender tantas cosas en el reino espiritual. Y me pone a orar por esto. Y se me pasa una hora, dos horas y tres horas. ¿Ustedes creen que eso en la carne se puede? Tiene que venir acompañado del Espíritu Santo para yo poder hacer eso. Porque muchas veces ya usted con una hora de rodillas está cansado y esto y que, no, hermano, cuando Dios se mete, usted puede pasar horas y horas orando, óigame bien, dirigido por el Espíritu de Dios, y Dios hace cosas maravillosas. Y que esté en la carne no entiende esto, pero el espiritual entiende lo que yo estoy diciendo. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque la Biblia dice claramente en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermano, que ignore acerca de los dones espirituales. No ignoren. Sabéis que cuando erais gentiles, no se extraviaba llevando, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros, óigame bien, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién lo reparte? Yo he estudiado la Biblia, hermano. Yo soy un estudioso de la palabra. A mí me gusta. Todavía no he encontrado donde la Biblia dice que ya los dones pasaron. Y tengo evidencia histórica de la iglesia primitiva, donde grandes teólogos y eruditos y hombres de Dios en el siglo primero, en el siglo segundo, habla de los carismas, de los dones espirituales dentro de la iglesia. Expresiones de ello, hablando de los carismas, de los milagros de Dios en la iglesia, de los dones operando en la iglesia. Así que lamentablemente nuestro hermano John MacArthur, que en el libro Fuego Extraño, que lo compré cuando estaba en Estados Unidos y venía leyéndolo, ahí no compartimos ese punto teológico. Se fue al extremo, acabó prácticamente con los pentecostales o con los carismáticos, y hay que tener mucho cuidado. Si él no busca a Dios en oración y no pide, como dice ella, procuremos los dones espirituales, hay que procurarlo, hay que anhelarlo, los dones mejores. Tú no puedes decir que no exista. Un ciego no puede decir que el sol no existe porque no lo ha visto. Nosotros estamos conscientes que tenemos los ojos abiertos, que sí, el sol existe. Si ellos no lo han experimentado, no puede decir que no existe, porque hay otro que lo está experimentando. Que hay muchos mentirosos, sí, eso es verdad. Que hay muchos que sanan en el nombre de Dios y no es Dios, sino el mismo diablo quien está sanando, también eso es verdad. Que hay muchos falsos que venden los milagros, que practican la simonía dentro de la iglesia, que siembra para yo hacer un milagro y esto, y para que tú recibas un milagro, eso es verdad. Eso Dios lo condena, porque Dios habla claramente que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, hicimos milagro en tu nombre, echamos fuera demonios, nosotros profetizamos, y Dios le va a decir: yo nunca los conocí. Todo eso es verdad. Pero no podemos nosotros decir de que esto no existe, de que ya esto pasó, de que ya esto cesó. No hay evidencia bíblica para defender esto. Porque yo he sido testigo ocular de muchas cosas que vienen de parte de Dios. Gloria al que vive. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el Espíritu Santo es una herramienta poderosa. Es la persona que está con nosotros para capacitarnos para la guerra espiritual que hay que pelear. Cuando usamos los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia, se nos hace más fácil hacer la obra de Dios. Si hay profecía, si hay sanidad, si los dones están operando en la iglesia, se nos hace más fácil. Es como tú pelear una guerra con flecha y otro con ametralladora. El que tiene los dones representa el que tiene ametralladora. Y los que ignoramos los dones representamos los que tenemos flecha. ¿Eso es así? Es lindo cuando Dios revela, es lindo cuando Dios da una palabra. Que los dones están vigentes y que tú crees que Dios habla. Y otro, no, que Dios no habla. Dios no es mudo. Dios no cambia de mentalidad. Dios es el mismo. Dios habló ayer y sigue hablando hoy. No es relajo que muchos tienen. Cómete la sopa. No, no te comas la sopa. Dios dijo que no me voy a comer la sopa. Dios dijo que no vaya al baño. Dios, no, no, hermano, tranquilo. Ni Moisés tenía esa intimidad. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, pastor, pero los dones, hermano, yo estoy claro que los dones no salvan a nadie. Ahí estoy más claro que el agua. Los dones no salvan a nadie. Usted puede tener don e irse para el infierno con sus dones. Para que usted me entienda. Porque confundimos, la iglesia pentecostal está confundida, que porque alguien da dos zapatazos y habla en lengua y profetiza, ya está lleno del Espíritu Santo. Esa es mentira. Usted se equivocó. Es una manifestación. Una manifestación que usted la ve externamente en la persona. Una persona llena del Espíritu Santo es donde están los frutos del Espíritu. Pastor, sí. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor se necesita. Yo puedo hablar en lengua. Yo puedo profetizar. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, en 13, que yo puedo hacer todas estas cosas. Si hablo lengua humana y angélica y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo desatar los misterios, hablar ciencia, profetizar. Si no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe cuando yo no tengo amor. De nada me vale tener los dones espirituales y no tener amor. El amor es el corcel sobre el cual tienen que cabalgar los dones espirituales. Eso es lo que tiene que entender la iglesia. Son muchas personas preocupadas, no, lleno del Espíritu Santo, entonces tiene que estar lleno del amor de Dios. El amor tiene que estar en ti. El gozo de la salvación, la paciencia, todos estos dones los da el Espíritu Santo. Por eso es que es imprescindible el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, del creyente. Porque sin él, hermano, no hay forma de que nos capacitemos para llegar a la eternidad, para llegar a la presencia de Dios. El consolador de la iglesia, el Espíritu Santo. Se hace necesario que el Espíritu Santo camine con nosotros. Se hace necesario. Y por eso dice la Biblia en Juan 16, 14, Él me glorificará a mí. Él me glorifica porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién glorifica? A Dios. El Espíritu Santo glorifica a Dios. Entonces, si yo estoy lleno de Espíritu, yo no puedo predicar un evangelio egocéntrico, antropocéntrico, un evangelio con un yoísmo, como hacen muchos hoy en día. Un evangelio centrado en mi persona y no en la persona de Cristo. El evangelio es cristocéntrico, no egocéntrico. No tiene que ver nada conmigo, sino con Dios, sino con la persona de Cristo. Todo el que está lleno del Espíritu Santo tiene que glorificar a Dios. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Es la obra del Espíritu Santo, es la obra del creyente de glorificar a Dios. Óyeme bien. Mientras Dios más nos usa, más pequeño. Tenemos que ser como el avión. Ustedes ven esos aviones grandísimos, hermano. Y cuando se elevan allá a las alturas, mientras más alto, más pequeño se ponen. Más pequeño usted lo ve. Así tenemos que ser nosotros. Mientras Dios más te eleva, entonces ponte más pequeñito. Porque el objetivo tuyo y mío es glorificar a Dios, no glorificarnos nosotros. Y ese problema de muchas personas que lo que quieren es gloria de hombre. Que lo que quieren es que los reconozcan. Por eso que usted ve en el Facebook lleno de fotos, que yo hice un milagro, y yo soy profeta, y yo soy un predicador. Eso es basura, hermano. Eso es una mente farandulera. Eso no tiene que ver nada con el cristianismo. Eso no tiene que ver nada con el evangelio. Y la mayoría de evangelistas, aún en esta ciudad de Puerto Plata, ustedes lo ven, que todo el Facebook, una vida pública en el Facebook, oré con un dolorcito de cabeza, Dios sanó, Dios hizo eso, Dios. Hermano, mentira, no es a Dios, son ellos promoviéndose. Entonces, quien tiene el Espíritu Santo, ¿a quién es que glorifica? A Él es que le da toda la gloria. Hermano, yo he recibido testimonio impactante. Personas hasta con cáncer me han dado testimonio de que Dios lo ha sanado. Que yo he orado por ellos y Dios lo ha sanado. Vaya a ver si yo se lo he traído aquí. Porque la gloria no es mía. Yo lo que oré, yo soy doctor. Es para que usted me entienda. De Dios es la gloria. Personas se me han acercado, pastor, tenía esto y esto y usted oró y Dios hizo un milagro. Gloria a Dios, la gloria, más nada. Yo lo que hice fue orar. Más nada. Entonces hay personas que quieren centrar el evangelio en la persona de ellos. Y ese es un error. El Espíritu Santo glorifica al Padre, a Jesús. Y es por esto, hermano, que tenemos que dar gloria a Dios por el Consolador de la Iglesia, que es el Espíritu Santo. Por eso fue que Jesús dijo que convenía que Él se fuera. Porque si Él no se iba, ese personaje no iba a estar en medio nuestro. Jesús estaba limitado, pero el Espíritu Santo no está limitado. Es omnipresente, es omnisciente. Es un Espíritu que está en medio nuestro. Por eso puede estar en todos los lugares. Porque tiene la omnipresencia. Entonces la iglesia ha sido bendecida con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso tenemos que dar gracias. Así, amigo que me escucha, si todavía tú no tienes a Cristo, el Espíritu Santo no está en tu vida. Y en esta noche yo te invito para que tú te levantes de ahí de esa silla y diga: pastor, yo quiero el Espíritu Santo que esté conmigo, que camine conmigo, que vaya a la iglesia conmigo, que vaya al trabajo conmigo, a la universidad conmigo. Yo necesito que ese personaje esté en mi vida. Y esta es una noche especial para que tú te entregues y para que tú recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Que el Señor te bendiga. Amén.